Bienvenidos a Urbagos, descubriendo Monterrey, vagando de lugar en lugar, conociendo más de esta horrible ciudad hermosa. Yo soy, como todas las semanas, Rolando Robledo, y conmigo está el radiante, el brillante, el saludable Nachito Contreras. ¿Cómo andas, mi Nacho?
Yo muy bien, güey, pero te escuchas apagado, güey. ¿Todo bien? ¿Todo
bien, güey? ¿Todo de acuerdo? Yo estoy radiante.
¿Estás vibrando alto, güey?
Estoy vibrando bien, estoy vibrando alto. Ah, güey, nomás que como que, ¿sabes una cosa, güey? Como que me cayó pesado algo a la hora de la comida.
¿Por qué? Es que no, acabo de aclarar, no estás ahorita. Sí, no, porque en el episodio pasado yo no estaba en la ciudad y ahora...
Ahora yo no estoy en la ciudad, yo no estoy en Monterrey, güey, la horrible ciudad hermosa. Como no sé, güey, igual es la Ciudad de México atacándome, güey. De que, diciéndome, eres un ente ajeno, güey, no perteneces, güey.
Claro, eres un parásito, ¿no? En este...
Eres un parásito, güey, exactamente.
Este cuerpo
ajeno. Pero pues siempre he sido, güey, no sé por qué ahora sí me atacan, güey. Pero bueno, X. Güey, creo que el episodio de hoy vamos a hablar de un lugar muy interesante, güey.
Muy histórico.
Es muy histórico. No, pero dentro de mi historia particular, fue uno de los primeros proyectos de arquitectura que tuve que hacer. Fue un concurso en la Escuela de Arquitectura hace 1000 años, güey.
Ajá.
Y la neta me fascinó, me pareció un lugar que de por fuera como que tiene una reputación medio extraña, medio negativa. ¿Qué? Sin embargo, cuando entras ahí, pues es un lugar súper arbolado, que tiene un microclima bien lindo, tiene espacios bien interesantes. La verdad es que es un lugar que no llegó al potencial que pudo haber tenido. Y
sí,
es el resultado de varias cosas históricas, varias cosas políticas que vamos a abordar el día de hoy. Y para hablar de esto, tenemos a una persona muy interesante, que es un artista que tiene un gran nombre, debo decir, güey, porque se llama igual que yo. Hablamos de Rolando Jacob. Él estudió arquitectura en la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene un máster en investigación en arte y creación en la Universidad Complutense de Madrid. Ha presentado en muchísimos lugares, en diferentes espacios culturales independientes y diferentes galerías, pero creo que lo que nos hizo invitarlo al día de hoy es que tiene tiene obra que está relacionada a los condominios Constitución, que pues vaya, para esta obra pues tuvo que ser una investigación muy extensa y creo que pues puede ser muy interesante la charla del día de hoy. Bienvenido, Tocayo. Bienvenido, Raúl.
Orlando, bienvenido.
Hola, hola. Muchas gracias.
Creo que... No sé qué opinas, o sea, ¿qué opinión te merece de los condominios de Constitución? Antes de como entrar como la parte más teórica, interesante, investigadora, ¿cuál era tu percepción? O sea, eres de Reynosa, pero llegaste a Monterrey. ¿Cuál fue tu primera conexión con el espacio? ¿Tu primer approach?
Con los condominios.
Simón.
Pues fue cuando me mudé al centro de Monterrey. Yo llegué a estudiar arquitectura en Monterrey y yo vivía allá por la uni, ¿no? Vivía allá por la Náhuac. Y esta era como mi zona por los primeros, yo creo, 4 años de la facultad. No, sí, 4 años. Y luego me mudé con un amigo al centro, ahí por la Purísima. Y me acuerdo que empecé a hacer como mis rondas ahí por todo el centro, de ese centro, y aparte pues Barrio Antiguo, ¿no? Y ahí fue cuando empecé yo a darme cuenta como de estos edificios, que yo en un principio pues no sabía ni qué onda con ellos. Pero pues todos en la ciudad saben, ¿no? Los condominios Constitución pues son los edificios de departamentos que están al lado del Barrio Antiguo y ya. Pero o sea, pues a mí sí, sí.
No, o sea, no, llegaste a la zona metropolitana de Monterrey, llegaste a San Nicolás, viviste un rato allá y no fue hasta que te fuiste al centro que tuviste contacto con ellos. O sea, no hubo como necesidad de estar ahí en el espacio por ninguna razón en todo ese interno.
Bueno, cuando iba al Barrio Antiguo, ¿no? Y me estacionaba por ahí, yeah. Y me estacionaba mi contacto. No, que me quedaba por alrededor en aquella época, hace 10 años yo creo, cuando estaba el Barrio Antiguo así como en su apogeo. Pero pues era la única, la neta no, como que ese era mi contacto. Ya después como que empecé a trabajar por ahí y como que tener más... Yo tenía un espacio independiente en la ciudad de Monterrey, que se llamaba No Automático. Era un espacio de arte contemporáneo, ¿no? Y ese estaba más cerca ahí por la zona de Santa Lucía y todo eso. Entonces yo empezaba a tener más contacto con como a vivir la zona, ¿no? Y es cuando de pronto ya estaba más cerca de los condominios a otras horas del día, cuando iba, no sé, a caminar por ahí por el barrio, y empezaba como a ver, ¿no? Y me llamaba mucho la atención como en un principio lo diferente que era como la distribución en relación a todo lo que estaba alrededor, ¿no? Y aparte la forma, ¿no?
Sí, que está bien interesante que es como barrio antiguo, que es como un piso, dos pisos a lo mucho, y de repente están estos como que de cuatro pisos y súper arbolado, pero como que viejo. O sea, como que es muchos contrastes muy interesantes, porque si bien en Monterrey como que puede ser una casita súper bonita, pero ya mataron el árbol, ¿no? Y aquí está como que arbolado, es como una selva que tiene ahí unos edificios ahí como que en ruinas. O sea, no sé, está interesante, creo que el contraste, porque como que siempre dan una vibra como, no sé, de deterioro, siento claro. Yo, que contrasta, no, digo, es la sí, verdad, sí, que contrasta sí. Con el verde de la vegetación, que casi no hay vegetación en el centro, etcétera. Y creo que está interesante ese cotorreo. Bueno, ya entrando en detalle, creo que lo interesante como dentro de la historia de Monterrey, pues es como que no hay mucha vivienda colectiva o vivienda social de con densidad, ¿no? O sea, siempre son de que o casitas o cualquiera. Hay pocos ejemplos de vivienda colectiva de densidad dentro de Monterrey. En contraste pues con cualquier otro lugar del mundo, ya sea la Ciudad de México o whatever, ¿no? Creo que es interesante como que la historia de este tipo de vivienda, si quieres platicaros un poco más de esto.
Sí, claro. No, pues cuando empecé como a interesarme en los condominios, primeramente, digamos, a un nivel formal, ¿no? Como que me llamaban la atención, pero yo no sabía qué onda con ellos. Y luego ya empecé un poco a investigar. Creo que también me faltó un poquito más de teoría y de historia de la arquitectura en la facultad, porque a mí me interesa mucho eso. Y siento que faltó como que nos introdujeran más en la onda de la modernidad en la ciudad, ¿no? Que también hay como muchos edificios y construcciones como muy icónicas, ¿no? O como muy representativas, que pues no sabemos porque están ahí abandonadas en el centro. Y entonces yo empecé a investigar, sobre todo por esto, siempre me ha interesado ese periodo. Y ahí fue cuando empecé a ver como que era un espacio muy, muy característico, o sea, como muy diferente. Como tú dices, la vivienda social en Monterrey tampoco tuvo como muchas manifestaciones como acá en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces empecé a investigar y empecé a hacer entrevistas, a preguntar con gente, entre ellos, por ejemplo, con Pablo Landa, hay gente así que tiene como más idea de lo que es, cómo se transformó la ciudad, ¿no? Y a lo que platicábamos era que, pues Monterrey tiene, ya que te vas a muchos aspectos, te vas al lado político, al lado económico, o sea, ¿por qué la ciudad es como es, no? ¿Por qué proyectos de pronto funcionan y otros no? O apoyan unos y otros no. O sea, hablamos, por ejemplo, de que en el centro del país la vivienda social siempre ha sido algo muy importante y siempre es como aportada desde el gobierno, ¿no? Como papá gobierno que viene y da dinero. En cambio, en Monterrey, la empresa es la que aporta a la ciudad, ¿no? Entonces, la empresa por lo regular aquí en Monterrey daba vivienda alrededor de las fábricas, alrededor de los espacios de trabajo, y eso ya genera otro tipo de ciudad, ¿no? Como muy distinta de lo que podría ser, ¿no? Entonces, por lo regular, por ejemplo, cosas como los condominios suceden más desde el lado del gobierno, y de hecho es como se crea, ¿no? Como se gestan. En una visita que hizo López Mateos a la ciudad de Monterrey, cuando estaban a punto de hacer como un plan regulatorio de la ciudad en el 62 más o menos, y entonces vino y dijeron, miren, aquí tenemos este espacio bien grande que es un basurero gigantesco al lado del río Santa Catarina, vamos a hacerlo con él, ¿no? Vamos a modernizarlo. Y entonces fue cuando López Mateos dijo, ok, va, aprobó un proyecto y dio lana para construirlo en el 62.
Sí. Sí, que en esas épocas fue cuando recientemente se canalizó el río Santa Catarina, que hicieron las dos avenidas de que Constitución y Morones Prieto, y se le ganó espacio al río. Ese espacio era como un lugar donde el río se hacía más ancho, y como que cuando se canalizó, pues se dio un ancho continuo a todo el río, y pues ese espacio pues estaba vacío, estaba como uh-huh. vacante, ¿no? Y estaba, y yo creo que hasta ahora, ¿no? La ubicación es súper privilegiada, ¿no? Está justo al lado del barrio antiguo, a muy pocas cuadras de la macroplaza,
claro.
A muy pocas cuadras del Paseo Santa Lucía, está súper bien ubicado, ¿no?
Exacto. Y eso es súper raro también para este tipo de, digamos, unidades en otras partes de México y sobre todo acá en el centro. Es súper raro que estén así tan céntricas y en un lugar como tan privilegiado como los condominios, por ejemplo.
Sí, sí,
están
sí.
En el primer cuadro.
Se hicieron aproximadamente, no, o sea, cerca de cuando se inicia el Infonavit, ¿no? O sea, ¿o entró en esquema de Infonavit los condominios o fue como, o sea, ¿cómo saben ustedes de que cómo se accedía?
Sí, de hecho, bueno, tengo yo aquí un librito que les comentaba, me acordé que fue una parte de mi biografía cuando empecé a trabajarlos, de un texto, digo, no conozco al autor, Adolfo Benítez Narváez Tijerina, que es un investigador, se llama Los condominios de Constitución de Monterrey, Historia de dos ciudades, y es un pequeño texto que está dentro de un libro publicado por la UNI, por la Autónoma de Nuevo León, y habla un poco de la historia, y habla de que en esa época no existía el Infonavit, pero había algo previo, ¿no? Como un proto-Infonavit que se llamaba FOBI. Y el FOBI fue el encargado de dar como créditos a las personas, a las familias, para poder acceder a esos departamentos.
Ok.
Que aparte de esta, de la cuestión política interna de López Mateos haciendo una inversión en la parte de Monterrey en vivienda social, también había una parte de política exterior, ¿no? De inversión extranjera que le metieron lana para generar vivienda social porque había un miedo de que Latinoamérica estuviera subdesarrollada, por así decirlo, y si estaba subdesarrollada, había un miedo de que de repente se volvieran como países comunistas, ¿no? Como este miedo de el efecto dominó y las guerrillas y tal, ¿no? O sea, que hubo una inversión directa de Estados Unidos para generar este tipo de vivienda, ¿no?
Claro. Es cuando el contexto pues, de la Guerra Fría, ¿no? Estados Unidos luchando contra las ideologías socialistas y hubo un apoyo que hizo Estados Unidos que se llamó Alianza para el Progreso, que era como un dinero que venía del gobierno de Kennedy para desarrollar a lo que llamaban en ese entonces el tercer mundo, ¿no? Y entonces era como para modernizar, sí, para apoyar a Latinoamérica, pero también era como un poco, te damos dinero para luchar contra estas manifestaciones, ¿no? Como tú dices.
Ten lana, no seas comunista, de que ten un iPhone, de que para que te des tus teorías desde el iPhone y luego nos burlamos de ti porque usas un iPhone, etc.
Exactamente.
Es como una especie de como lavar a favor. O sea, era una estrategia, vaya, uh-huh. que pues... Que luego vamos a ver si funcionó o no, pero pues me parece muy interesante cómo es que también tiene financiamiento extranjero. A mí se me hizo loquísimo, ¿no? De que, ay, sí, el gobierno de Kennedy hizo que los condominios de Constitución se construyan. Se me hace muy raro. Pero otra cosa que también quería hablar es como de el esquema. O sea, ¿por qué los condominios de Constitución son así? ¿De dónde surgió la idea? Un poco del plan original de Cortés Melo, platícanos un poco de las características físicas del proyecto.
Sí, porque creo que tampoco, no hemos hablado ni siquiera dónde está ubicado, ¿no? Solo decimos que está el barrio antiguo, pero uh-huh. pues igual para especificar un poquito, está ahí en el cruce de Félix U. Gómez y pues obviamente Avenida Constitución, uh-huh. Junto al centro de Monterrey.
Sí, es de cuenta que está colindando con el Río Santa Catarina, está dos, tres cuadras del Paseo Santa Lucía, y pues nada, eso lo hace como una ubicación súper privilegiada, porque es justamente lo que colinda con el centro,
y
muy cerca de pues, vías muy importantes que te conectan con todo el sur de Monterrey, con el poniente de Monterrey y con el norte de Monterrey.
Sí, porque conecta con lo que es la Avenida Eugenio Garza Sada, que en esos años, no sé si se llamaba así, a lo mejor era todavía el antiguo camino.
Creo que era tecnológico antes, se llamaba, by the way.
Bueno, Avenida Tecnológico, pues conectar con el T, conectar con la carretera nacional, conectar con Santiago. O sea, es un eje, o sea, está ubicado literalmente en el cruce de los dos ejes más, dos de los ejes más importantes, ¿no? Que es el que da hacia el sur de Monterrey, la carretera nacional, y el que da hacia la carretera a Saltillo, ¿no? Por todo el par vial Constitución Mornes Prieto. Uh-huh. En fin.
Exactamente. Es una ubicación privilegiada. No, pero ahorita que están platicando de por qué surge, en este mismo texto que les comentaba ahorita, habla de que en ese año se vino, o sea, fue como una conjunción, haz de cuenta de, ¿cómo se puede decir? No casualidades, pero sí cosas que se unieron para que sucediera. Entre ellos vino Adolfo López Mateos, uh-huh. y ya estaban planeando lo que le comentaba, este plan regulador de Monterrey que les decía, pero venía acompañado Adolfo López Mateos del que era el presidente del Banco de México en ese momento, que se llamaba Rodrigo Gómez, y ese güey era originario del barrio del Najayote. ¿Saben cuál es ese barrio?
Está justo al lado, ¿no? De
Najayote, de así le llaman a las casitas que están al lado de los condominios. Allá atrás sí. Hay como un pequeño barriocito. Es un conjunto de varias cuadras que está como ahí muy enredado entre Santa Lucía y los condominios. Ese es el Najayote.
Ok, entonces, ok.
Digamos que el presidente del Banco de México, que es el encargado de dar el presupuesto también a todo el país, originario del Najayote, vino con Adolfo López Mateos y junto con el gobernador del estado y el presidente y este señor, pues decide, ¿no? Como darle luz verde a este proyecto. Pues nada más como una onda de querer apoyar pues a la gente menos favorecida y hacer un conjunto habitacional. La neta estaban viendo mucho de que, oye, en México están haciendo esto, en la Ciudad de México, conjuntos gigantescos como Tlatelolco y así como los que estaban haciendo como el conjunto habitacional Juárez y todos estos. Dijeron, vamos a hacer uno también aquí en la ciudad. Y pues todo, date cuenta que todo confluyó para que dijeran, vale, luz verde en este espacio que está al lado de mi barrio y aparte pues está disponible, ¿no?
Vamos a levantar el barrio, ¿no? De que regresarle a la comunidad lo que tanto te dio, como siempre, como todos los políticos dicen, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, él sí lo cumplió.
Bueno, ¿quién sabe, güey? O sea, probablemente ahí hubo chanchullo, güey, como todas las obras, güey, seguramente. No creo que fue así como que, ay...
Ahí tenía unos terrenos.
Levantó la plusvalía de su barrio.
Claro.
Ya hablando como, ya vamos a meternos como en el tema arquitectónico, o sea, hablando de las características de cómo es, cómo son, o sea, hablando del plano, igual yo lo puedo describir un poco, es como son como dos corazones donde hay dos plazas grandes, y luego también tiene una escuela, tiene varias funciones. Son pasillos que se van conectando. No sé si quieres describirnos también, ¿cómo lo describirías tú la disposición de los condominios?
Pues digamos que lo realmente interesante aquí y lo que rompe con todo el trazado del centro de Monterrey, que es la parte vieja, ¿no? Que también tiene como una cuadrícula muy, muy de ciudad colonial, ¿no? Ese pequeño cuadro que tenemos ahí en la ciudad de Monterrey. Digamos que lo que hicieron los condominios es esta idea de la supermanzana, ¿no? De Le Corbusier, que es... Vamos a hacer una gran manzana en la cual los edificios están adentro de ella y los carros no entran, ¿no? Todo está por afuera. Entonces, esa supermanzana lo que permite es que haya muchísima área verde entre los conjuntos habitacionales. Y también lo que genera es que haya mucha densidad que no se puede lograr en un trazado normal. Los condominios, según lo que tengo entendido, son 1,044 departamentos y lo que pasaba es que la densidad de esa hectárea, no sé cuántas hectáreas son, es mucho más alta de lo que está todo alrededor. Entonces una retícula, pues ya saben, como muy, muy, pues muy moderna, ¿no? Urbanismo moderno, que es como una retícula así muy, muy cuadrangular, pero no sigue la retícula del barrio antiguo, sino que está girada como unos grados para ir en contra de esa retícula y romper con ella. También es una onda muy moderna, muy modernista, como futurista, ¿no? Como le dan dinamismo. En vez de que sea todo cuadrado igual que todo alrededor, lo giramos un poquito y que sea todo acá como en líneas, ¿sabes? Como cruzadas. Y esa es como la idea, como romper con todo el entorno. Entonces hay un montón de departamentos, de edificios que tienen aproximadamente 8 departamentos cada uno. Y creo que son 2 o 3 tipologías distintas. Hay unos departamentos un poco más grandes que están del lado de Constitución, que son como más de lujo, que son pocos, y los de atrás, que son las zonas más grandes, sobre todo del lado, pues sí, la parte del barrio Najayote, hay como, son los más largos, y esos son los que tienen departamentos más chiquitos, ¿no? O sea, hay como para provocar una densidad también como una variación ahí social que haya de todo tipo de estratos, ¿no? Los condominios tenía previsto una cosa que les daba así como una característica así bien chida, era que tenían una torre al centro, un centro comercial y una torre gigante, y al final eso no se hizo. Y acabaron haciendo nada más la escuela que está al centro, y pues todo lo demás sí se...
Sí, que creo que fue algo que mató un poquito el proyecto, porque pues obviamente no tienes comercio, ya nada más es solo vivienda, y creo que por eso mismo no se hizo más, porque el gobierno nada más legalmente podía meter lana a la vivienda, entonces lo del centro comercial no prosperó, entonces como que creo que también mató un poquito la vida que pudo haber tenido los condominios. Uh-huh. Y eso también se me hace interesante, pero también otra cosa que también se me hace muy chida es que por esa misma retícula de tener área verde y tal, o sea, creo que sí, de las cosas buenas es cómo se mantiene muy bien el área verde de los condominios, ¿no? Realmente es como un, puede ser hasta visto como un pulmón, donde toda esta superficie verde que se genera adentro de este como casi laberinto, ¿no? Es como muy, una vez que entras es como un lugar súper laberíntico donde vas descubriendo los espacios y tal. Sí. Que sí, yo creo que originalmente los edificios iban a tener un mejor mantenimiento y tal. La neta sería como un lugar súper espectacular, la neta.
Sí, es un oasis, ¿no? En temas de vegetación. O sea, porque si te pones a ver en vista aérea, pues la verdad es que no es un área muy enverdecida, ¿no? Obviamente el barrio antiguo, no tiene mucha vegetación urbana, así de sencillo, en primera instancia. Y por otro lado, el hecho de que solo sea vivienda, también, o sea, tuvo que tener una evolución natural, ¿no? Tengo entendido que, como solo había vivienda y escuela, empezaron a surgir distintos... Pues no giros, pero pues los mismos habitantes le dieron otros usos a los espacios, ¿no? O sea, los fueron reformulando conforme fue pasando el tiempo.
Sí, aunque no, o sea, como te refieres como a más de negocio.
Sí, en aspectos comerciales, en temas literal, o sea, habitacionales en general, que no solo es vivienda, sí, sino de uso general.
Pues no hay tantos, tal vez a los extremos, bueno, lo que yo he visto en mis visitas ahí. Más bien como a los extremos, los departamentos que están a sus alrededores, de pronto ves alguna con anuncio ahí de dentista o un anuncio de algo más, pero no es tan común. Aunque sí, evidentemente hubo un abandono, ¿no?, de la vivienda y de pronto quedaron solos y a lo mejor si hay gente que lo utiliza para otros giros. Luego también pues, hubo unas décadas en las que estuvo bastante decaído y sí hubo un problema ahí de drogas, de prostitución y un montón de cosas.
Pero los condominios prostitución, así le decían, me acuerdo, güey. Sí. Era como el apodo, los condominios prostitución, güey. Gran naming, güey.
Sí, güey, pero digamos que ahí la culpa no la tiene ni la arquitectura, ¿no? Ni la tienen los habitantes. La culpa es acerca de también el descuido que se da a niveles como, digamos, de gobierno, de espacios que quedan como medio en un limbo, que sí son como un condominato, ¿no? Como que toda la gente tiene que estar de acuerdo, pero son tantos miles de personas que es complicado. Entonces, desde el principio no hubo una organización correcta de esos condominios. Entonces, de pronto el gobierno deja de dar también mantenimiento a eso y evidentemente, pues, la degradación viene, ¿no? O sea, no es una cosa nada más porque por sí mismos tienen que decaer. O sea, los condominios no tienen por qué decaer por sí mismos. Es una cuestión social, económica y política ahí metida, de gente que a lo mejor pierde la responsabilidad de cumplir ahí, ¿no?
Sí, ¿alrededor de qué años comienza, o no comienza el descuido, pero cuando ya se comienza como a concretar estos temas de problemas sociales?
Pues yo creo que más como a fin de siglo, como después de los 80, 90. Pero tiene que ver también, es que es una cosa más compleja, porque tiene que ver también con toda la... Todo lo que sucede afuera, lo que sucede en la ciudad, lo que sucede a nivel país, a nivel, por ejemplo, los 90 viene... A ver, hay una cosa que es también la crisis de la modernidad, ¿no? De la arquitectura moderna, que hay como... Hay una historia que me gusta mucho, que no me acuerdo quién es, un teórico, creo que es Jenks, no me acuerdo quién, pero habla de estos espacios en San Luis que se llaman Pruitt-Igoe, que son unos condominios gigantescos también, que fueron hechos para toda la población de color de la ciudad, que vivían como en guetos, los meten a esos edificios súper modernos y no sé qué, que son miles de apartamentos en los 60, y de pronto para la final de los 70 ya estaban en decadencia completa, porque van y los metieron ahí y después ya no hay un seguimiento a eso, ¿no? Es como los dejan de caerse. Entonces de pronto tienen que decirle al gobierno tirarlos, porque dicen es lo más fácil, los tiramos y los reubicamos a todos y aprovechamos el espacio, ¿no? Entonces ese teórico lo que dice es que ahí fue como la muerte de la modernidad arquitectónica, como simbólicamente esos edificios, al momento de caer, de ser derribados, toda esta utopía de la modernidad se muere. Claro que es un teórico gringo y pues muy central, sí, centralizado.
Para él.
Ajá. Pero pues eso pasa también en todo el mundo, ¿no? Es como esta intención de modernizar y de pronto dejar a un lado como la parte social y económica, como que creer que nada más los espacios por sí mismos van a resolver el mundo, y tampoco es cierto, ¿no? O sea, hay como yo le llamo como un desajuste de la narrativa en la que se descuidaron cosas pensando que, pues, que la utopía se va a cumplir sola, ¿no? Como sin meterle mano.
Sí, que o sea, tiene que haber como una especie de constante revisión de los contratos sociales que se realizan con este tipo de arquitectura. O sea, no puedes esperar que la arquitectura por sí misma resuelva los problemas sociales. Es una herramienta, pero pues obviamente si no les das mantenimiento, si los dejas a ser solos y nada más estar ahí, güey, pues obviamente van a decaer y los vas a tener que tumbar, como hicieron con el Pruitt-Igoe, que es, también side note interesante de Turbagos, estos edificios son de Yamazaki, que también es el arquitecto del World Trade Center. Entonces como que sus dos obras más importantes las tumbaron, güey. Es una cosa muy, muy loquísima.
Te iba a decir también, te iba a comentar eso, güey, porque también a nivel teórico de la arquitectura, este arquitecto estuvo en dos momentos históricos completamente, no sé cómo decirlo, güey, importantísimo, porque por un lado se marca
dos muertes, ¿no? Dos muertes, no solamente sus edificios murieron, pero cuando sumieron sus edificios se murió algo más, güey.
Se murió un periodo, una época, güey. O sea, se muere, se cae Pruitt-Igoe y de pronto muere la modernidad. Se caen las Torres Gemelas, güey, y bueno, se habla de...
Se muere la posmodernidad, supongo, no sé, güey, se muere
algo. Sí, la posmodernidad termina también. Y todo tiene que ver al lado de edificios de este arquitecto, está muy cabrón.
Sí, es como... Sí, no sé ni cómo escribirlo, pero digo, y también digo, a lo mejor no sé si es como un side note, digo, también Mario Pani, que es pues el gran arquitecto de la modernidad mexicana, pues también se le en el terremoto del 85, pues también se cae Tlatelolco y también se le caen varios edificios. Entonces también de alguna manera, pues eso también, ese terremoto no solamente mató edificios, sino también fue la muerte de un periodo del priismo, ¿no? Y entra otro periodo también. Creo que la destrucción de monumentos arquitectónicos no solamente son destruir, no solamente destruyes un edificio, también destruyes ideas cuando tumbas un edificio, creo.
Claro, sí, completamente. Yo creo completamente eso. Pues mi trabajo va de todo eso, todo lo simbólico que hay alrededor de la arquitectura.
¿Y crees que hay una permanencia con la permanencia de los condominios? ¿O algo? ¿Hay una permanencia de algo?
Sí, claro. Ahorita como ustedes hablaron de decir como es que es un área verde, es un pulmón, es como... Yo en 2016, cuando empecé a fijarme en esto, fue la primera vez que yo vine a la Ciudad de México a conocer Tlatelolco. Porque también Tlatelolco, me invitaron a una residencia de un amigo que tenía un espacio por ahí, y Tlatelolco pues también fue construido a la par de los condominios, en realidad casi al mismo tiempo. Entonces la magnitud de Tlatelolco es una magnitud, o sea, internacionalmente reconocida, ¿no? O sea, Le Corbusier nunca vio sus ideas materializadas jamás como lo que se pudo hacer aquí en México. Tlatelolco es una cosa impresionante, y cuando yo entré y los conocí, y recorrí esos espacios con un montón de área verde. Hay hasta un microclima distinto. No hay sonido, o sea, no hay ruido de calles. Es una cosa que me pareció a mí muy, muy impresionante. Y yo dije, eso es un privilegio. O sea, poder vivir así es un privilegio. Pero a la par, sectores de los edificios están en decadencia. Los Tlatelolco tiene mucho espacio de comercial que está abandonado también. Entonces, como que están, juegan como estas dos partes, ¿no? Como el abandono de pronto de una idea que puede parecer obsoleta, pero a la vez cosas de ahí que son bastante rescatables, ¿no? Como que se puede aprender muchísimo de esto. O sea, creo que ya estamos a muy buena distancia como para decir, de esto podemos aprender y de esto podemos mejorar, ¿no? O reutilizar o, ¿sabes? Como replicar.
Y bueno, vaya, Tlatelolco en México no solamente representa muchísimo, tanto en cuestión de arquitectura y de lo importante que fue ese master plan, pero pues también está la parte social, ¿no? La parte histórica de, claro, de los movimientos sociales. Y pues vaya, si dices Tlatelolco, lo primero que piensas antes de pensar en los edificios es pensar en 2 de octubre, ¿no?
Sí.
Que también eso lo conecta con los condominios, con tu obra igual. Valdría la pena ya empezar a hablar de un poco de esa conexión.
Sí, también, bueno, cuando empecé a investigar sobre los condominios, lo primero que me salió fue esas historias de que había guerrilla urbana en Monterrey en los 70. Yo no sabía que había guerrilla urbana, por ejemplo, no era como algo de un conocimiento general, y que hubo un enfrentamiento entre guerrilla urbana y, no sé, soldados y federales, ¿no? Que tenían una casa de resguardo dentro de los condominios en esa época. Eran estudiantes, eran obreros y, pues, gente que estaba como luchando por hacer un cambio social desde, digamos, ya desde la parte, pues, más radical, ¿no? De la izquierda, digamos, de lo que sería el socialismo o la idea social. Yo cuando pensé en eso, inmediatamente hice una conexión con Tlatelolco, porque me pareció muy interesante esta conexión entre dinero que viene de Estados Unidos para modernizar. Es un dinero, digamos, con un imaginario muy capitalista de los 60. Y pensamos en el sueño americano, lo que está haciendo en Estados Unidos a nivel social, el ama de casa, el esposo que llega a su vivienda, ¿no? Como toda la perfección del consumo. Y de pronto tenemos acá una forma de vivir que es importada. Y de pronto ahí, en este lugar como tan capitalista que puede ser un espacio moderno, es como el escenario de enfrentamientos de ideologías supuestamente, entre comillas, contrarias, ¿no? Y entonces hay como este choque entre un espacio del capital como un poco creado para establecer ciertas formas de vida en lo social y siempre lo social queriéndose desbordar, que no puede ser contenido, ¿no? Como suceden cosas ahí. Y entonces tenemos los condominios, que sucede esto, tenemos Tlatelolco 2 de octubre, pero eso pasa también en otras partes del mundo, no nada más aquí. O sea, es como de pronto esos espacios se convierten en escenarios de conflictos muy duros, también porque tienen que ver con la época en la que estábamos, ¿no?
Claro.
Describe un poquito qué fue lo que sucedió en los condominios, qué pasó, qué enfrentamiento hubo, qué fue lo que sucedió exactamente. Ponnos en contexto de lo que pasó.
Bueno, voy un poquito para atrás. Desde el momento en que empecé yo a como interesarme en esto y cuando estudié la historia, una cosa que siempre me llamaba la atención a mí de Monterrey es que me parecía que es una ciudad muy apolítica, ¿no? O sea, como una ciudad como medio apática en cuanto a todo eso, y tenemos una construcción social muy enfocada también en el trabajo, en la cultura del trabajo, en la cultura del empleado, en el que la empresa te provee y tú eres un buen ciudadano en cuanto trabajas, básicamente. O sea, el imaginario colectivo de Monterrey está construido de esa manera, porque la ciudad le hicieron empresarios, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver con la idea de no meterse en conflictos, no meterse en problemas políticos, porque eres una persona que no tiene nada que hacer, eres una persona indeseada, eres una persona, ¿sabes? Como no, ¿qué andas haciendo tú ahí? Haciendo manifestaciones, que tiene muy poquito tiempo sucediendo en la ciudad, muy pocos años. Entonces cuando yo descubrí esto dije, güey, no, o sea, que hay una historia de una sociedad que estaba bien involucrada a nivel político, ¿no? Con conflictos nacionales, ¿no? Lo primero que yo supe fue, por ejemplo, Tlatelolco y 2 de octubre sucede en 68. O sea, sucede la matanza y lo que pasa es que los estudiantes se guardan y ya no salen a manifestarse por lo que ha sucedido, ¿no? De pronto aquí en Monterrey, bueno, aquí digo, pero en la ciudad de Monterrey, los estudiantes entran en huelga porque la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues todavía no era autónoma. Entonces era la Universidad de Nuevo León. y estaban empezando a luchar por la autonomía, ¿no?, de la universidad. Y empezaban a hacer huelgas de estudiantes, como empezaban a agarrar mucho vuelo para protestar. Lo que sucede es que la gente de la Ciudad de México ve lo que está pasando en Monterrey y en 71 salen aquí a hacer marchas para apoyar a los estudiantes de Monterrey. Y es la segunda matanza que le llaman el Halconazo. La película de Roma, lo que sucede,
claro,
ahí,
claro, claro,
son estudiantes que están saliendo en apoyo a los de Monterrey. Entonces yo dije, güey, hay más conexiones todavía entre las cosas que están pasando, ¿no? Entonces pasa eso y obviamente se radicalizan los estudiantes y los obreros. Y aquí en la ciudad de Monterrey, que ya hay pequeños grupos trabajando como, digamos, haciendo protestas y juntándose como una onda muy de izquierda, pues se radicalizan y empiezan, sí, a armar grupos.
Nada más un pequeño paréntesis, o sea, también al mismo tiempo todo esto en la ciudad está pasando, todo este tema de las colonias como Tierra y Libertad y todos estos conjuntos ciudadanos de pues temas de la tierra, ¿no? O sea, temas de vivienda y de ocupación y todos estos temas sociales que, pues, quiero suponerle, pues, fue leña al fuego, ¿no?
Claro, no, y pues te habla de una, de un estado social, ¿no? De un momento social como muy característico, que todos están compartiendo las mismas formas de pensar. Me falta un poco estudiar más de eso, pero sí me interesa esa apropiación del territorio y esas épocas. Uh-huh. Y esto, bueno, específicamente estos chicos que eran estudiantes del TEC de Monterrey, de la Autónoma de Nuevo León, que también era autónoma, obreros también radicalizados y digamos que gente metida en las cuestiones religiosas, como en ese momento está la teoría de liberación muy fuerte, que es esta rama de izquierda católica que después fue también mitigada. Entonces digamos que tenemos sacerdotes de esa rama política izquierda.
Que eran los jesuitas, ¿no? Que los corrieron del TEC por andar de revoltosos, por así decirlo.
Exactamente. Y bueno, todo eso como que confluyó para hacer esos grupos que empezaban a formarse en guerrillas. De las primeras, digamos, grupos guerrilleros que se armaron en el país fue acá en el norte. Y luego también hay unas historias ahí que he leído, por ejemplo, que tengo mucho registro de periódico. Me fui a la hemeroteca de la uni y a buscar como periódicos de la época y hay muchas notas, evidentemente muy amarillistas, ¿no? Muy para poner en contra la sociedad de todo esto. Pero, por ejemplo, hay conexiones entre estudiantes de la Ciudad de México y de partes de la República que se fueron a estudiar de intercambio a Rusia, y en Rusia hicieron contacto con gente de Corea del Norte y se los llevaron para allá a ser entrenados como guerrilleros y luego volvieron acá a Monterrey y pusieron varios ranchos alrededor de la ciudad para entrenar a otros estudiantes con lo que habían aprendido en Corea. Entonces así empezaron los movimientos de guerrilla urbana y había varias casas de resguardo en el centro de la ciudad. Esas todavía me falta a mí descubrir eso, pero me interesaría mucho como la arquitectura de la rebeldía, ¿no? Como que casas del centro de la ciudad fueron utilizadas como espacios de, como para empezar a armar estas comunidades, ¿no?
Sí, y otro dato urbagos es que se supone, esto es un chisme que escuché, que se supone que ingenieros de Corea del Norte fueron los que hicieron el trazo de las colonias en Tierra y Libertad. Eso no sé si no me lo han confirmado, pero pues se supone que también esos mismos estudiantes que estuvieron allá, se supone que fueron los que trazaron una colonia en Monterrey. O sea, la ciudad más empresarial tiene diseños de Norcorea. Se supone, es un rumor, pero sí, no me sorprendería de que ya platicando ese tipo de cosas.
Claro, porque había conexiones directas, o sea, existieron completamente. Y bueno, lo que empezaron a hacer estos chicos fue que empezaron a hacer lo que ellos llamaban expropiaciones al capital para dárselos a los obreros, tipo como Robin Hood. Y empezaban a robar bancos para poder ellos también sacar dinero para un poco financiarse, ¿no? Uh-huh. Y una tarde de enero del 72, lo que pasó fue que se salió de control. Al final, no podemos dejar de pensar que eran unos chavos así de 18, muchos, 19 años, con algunos maestros jóvenes también. Y se les salió de control, y porque no se esperaban que el guardia de seguridad del banco que asaltaron esta tarde le respondiera el ataque. Entonces les empezó a atacar y dispararon y pues lo mataron. y ahí empezó la persecución con los policías a buscar a estos chavos que andaban en un carro por toda la ciudad y fueron a una casa de resguardo en el centro y andaban así por todos lados. Y esta persecución de toda una tarde culminó en la noche en los condominios de Constitución, que era donde vivían algunos de sus estudiantes con esta casita de resguardo y donde se hizo el enfrentamiento. Creo que no hubo muertos, hubo un policía herido y creo que también un par de estudiantes heridos, pero fue una noche, digamos, una noche muy loca en la ciudad.
Wow.
De esas noches inolvidables, loquísimo, ¿no? O sea, de que, ay, sí, estábamos asaltando un banco y luego le cayeron a mí, de pa', güey.
Sí, no, está muy claro. A mí lo que me llama la atención de esto es, por ejemplo, imagínate, esos 72, los condominios fueron concluidos en 64, ponle que en 65 empezaron a ocuparse, tenían 5 años de haberse ocupado, 5 o 6 años máximo. Entonces, Monterrey, apenas entrando, digamos, a esta etapa de ciudad moderna, todavía, pues ya sabemos cómo es Monterrey, ¿no? A lo mejor creo que tenía como una onda muy entre ciudad muy tranquila todavía, medio pasando de lo rural a lo medio, bueno, semi-rural, mucha gente emigrando al centro, todavía con esta capacidad de ser una ciudad como lo que muchos años decían que era la ciudad más tranquila de México, más segura y no sé qué. Y de pronto pasa esto. Imagínate cómo irrumpe en una noche así de la nada todo este enfrentamiento, guerrilla urbana, no sé qué, soldados, toda una historia que hay detrás, ¿no? Como guerrilla desde Corea, no sé, como una cosa muy grande que viene y irrumpe con esta tranquilidad y con esta en este espacio que al final era como muy utópico y de repente ¡paz! Rompe con esa, pues, con ese imaginario, ¿no? Medio construido ahí que nunca fue real.
Sí, pues una ciudad que literalmente creció admirando o formándose, pues ya lo hemos dicho, lo hemos platicado muchas veces en el episodio de Pablo Landa, en que literalmente le hacían himnos a los empresarios, ¿no?
Sí.
Los cantaban en las escuelas y demás. Y de repente todo un movimiento social que se refleja en el espacio, no que se refleje en el espacio, sino que se hace presente en el espacio, ¿no? Literalmente a punta de balazos. Sí, no, es un cambio increíble para la ciudad. Y bueno, o sea, y todo esto que investigaste y que fuiste descubriendo conforme fuiste, ¿cómo lo terminaste reflejando en tu obra, ¿no? Porque, pues, como mencionamos al principio, parte de tu obra ha ido proyectando este tipo de temáticas y situaciones.
Sí, pues lo primero que empecé a hacer fue como investigar, te digo, irme a la hemeroteca, empezar a buscar como archivo de los condominios, como para empezar a conocer, ¿no? Que todo lo que había alrededor. Empecé a entrevistar a personas, ¿no? Personajes de la ciudad de Monterrey, te digo, como Pablo Landa, como Juan Casas, y empezar a ver como qué me podían contar, ¿no? Qué narrativas había ahí. Tenía en ese momento un proyecto expositivo de un espacio que se llamaba El Móvil, que estaba dentro de la Escuela Adolfo Prieto. No sé si todavía existe ese espacio, pero bueno, como que antes de pensar en una serie de piezas, lo que hice fue experimentar con una especie de dispositivo museográfico con todo el archivo que yo había recopilado, entrevistas, videos, fotografías. A un compa arquitecto le pedí que él me ayudara con unos renders, como porque la realidad es que no tenía yo fotografías y me queda pendiente todavía hablar con Cortés Melo. Espero poder hacerlo pronto. Pero entonces no tenía el archivo directo de los condominios y entonces lo que hice fue, también descubrí que hay como muchos espacios ahí huecos, la narrativa que, te digo, desde la gente que no sabe ahorita, mucha gente, qué sucede en ese momento, ya te deja como unos espacios ahí un poco sin información, pues que uno va rellenando, ¿no? Y dije, ¿por qué no lo relleno con un poco de ficción? Y empecé a imaginarme unos espacios hechos con renders de cómo serían los edificios recién inaugurados, y este compa me ayudó mucho con eso, para hacer unos renderizados ahí de los condominios. Y luego también empecé como a ver las fotografías de los estudiantes que estaban haciendo manifestaciones, e hice como unos carteles como los que veía en las fotos, con la mano así, con el amor y paz y como con consignas que había. Y como que hice esos carteles y acabé poniendo todo, vas de cuenta, en un solo como hice como una especie de estructura al centro del espacio expositivo, al centro de la galería. Y era como una estructura de madera, como si fuera un esqueleto, un poco, según yo, basado en la modulación de los condominios. Acabó siendo como una caja, así como cuadriculada de madera. Y entonces, en cada extremo había como unas pantallas de papel y al centro se proyectaban. Y combiné recorridos de los condominios Constitución con Tlatelolco, videos y fotos, y puse ahí como unos audífonos con las entrevistas, y luego puse los carteles, hice unas pinturas también ahí como de los trazados urbanos de los condominios, como que quedaron medio abstractas, como que hice ahí una experimentación con todo mi archivo, y así se mostró. La primera vez que hice algo con eso fue de esa manera, como una muestra de archivo, de todo. Luego eso ya evolucionó a otras cosas.
Okay. Está interesante, ¿no? O sea, porque pues es muchísima historia que explica la ciudad, creo. O sea, que explica partes de la ciudad que no sabíamos que existían. Y digo, esta parte de la guerrilla urbana es sumamente interesante porque si hablamos de símbolos de edificios que se caen, pues luego estas guerrillas matan a Garzazada y como que ahí es como que el punto de quiebre y como que creo que también es muy simbólico, ¿no? Estas, como estas narrativas van chocando.
Claro.
Y todos estos medios, todos estos medios que no están estrictamente casados con el espacio, como dices, como carteles, como pues ahora sí que reinterpretaciones de narrativas a través de pues no rediseños, pero pues eso, reinterpretaciones. Uh-huh. Que ayudan a robustecer la imagen que se tiene de todos estos espacios.
Claro. A mí me interesa mucho lo que sucede alrededor de los espacios también. O sea, sí me interesa mucho la forma arquitectónica, o sea, lo formal, pero también me interesa todo lo que sucede alrededor de eso, ¿no? Que siento que es lo que pues, es la vida del edificio, como lo que está ahí, ¿no? Como lo social.
Sí, como tú dices, ¿no? O sea, cuando eres arquitecto, pues pones un render y pues ahí le pones como monitos o como personajes, pero pues realmente no sabes qué es lo que va a pasar, qué van a hacer esos personajes, y estos personajes van en contra de lo que tú piensas que iba a ser ese edificio. O sea, de toda esta serie de contradicciones. O sea, cuando los financiaron, pensaron que iban a través de dar vivienda, pues iban a detener estos movimientos sociales, y al contrario, se volvieron escenarios de conflictos sociales, ¿no? Entonces, a mí se me hace bastante interesante este tipo de eventos, ¿no?
Sí, y bueno, también tiene mucha... Bueno, según yo, en un principio empecé a pensar la arquitectura moderna, el urbanismo sobre todo, como esos espacios, como una especie de intención de control sobre lo social, ¿no? O sea, un control del territorio. Es como, llegas a un espacio donde no hay nada, haces un trazado de cierta característica y luego haces unas habitaciones y viviendas como con muy, también con unas características muy especiales, como una intención como de regular, como de controlar, como, ¿no? Como de establecer los modelos de vida de las personas. Y de pronto el modelo de vida nunca se cumple al 100%. O sea, siempre se, como les digo, como que se desborda, ¿no? Como que la narrativa ahí que intentaste producir se desajusta, hay como un cambio.
Sí, es como estos renders llenos de gente de clase alta en un barrio que lo más probable es que no viva gente de clase alta. Y la realidad es que, pues las realidades sociales son otras y es difícil ver un render con un elotero, por decirte algo, ¿no? Un render con el señor que vende globos como en Morelos, ¿sabes? Ese tipo de realidades que al final de cuentas
terminan sucediendo. Bueno, quién sabe. O sea, siento que yo en las escuelas de arquitectura de repente...
Ahorita ya.
Yo.
Ahorita en la escuela ya.
Sí le metía ya, güey, le metía grafitis y la madre. Pero pues, ajá. O sea, yo creo que al final de cuentas... Pero no son... Es el tipo... Pero obviamente es en las no escuelas. Es lo mismo un render de un estudiante que un render de una inmobiliaria para que vender. Le pone gente escandinava, güey, en... No sé, güey, en Mitras Norte, güey. Cuando
sí, o sea, es...
tipo de gente es gente como Nacho Contreras, güey.
Ajá, exactamente.
Morenos, modernos, güey. Pero...
A lo que voy es que hay ideologías detrás de los desarrollos, ¿sabes? Uh-huh. Hay ideologías en su formulación, en su ejecución e inclusive en su demolición, en muchos casos, ¿no? No sé qué veas tú, Rolando, uh-huh. en... pues sí, en este tipo de espacios, ¿qué ideologías se han permeado, se han desvanecido? ¿Cuáles crees tú que van a seguir o qué opinión tienes sobre eso?
Al principio, te digo, tenía una idea muy sesgada de la modernidad. Como que, según yo, me puse en un bando, ¿no? Y dije, esto es malo, ¿no? Control, no sé qué. Como... Pero luego me empecé a dar cuenta, platicando con otras también personas, que en realidad, obviamente, la modernidad arquitectónica, pues, es también un gran avance a nivel urbano, de desarrollo social y de aumento del nivel de vida también. O sea, sí es cierto que mejoraron muchas condiciones para muchas personas en muchos aspectos. El problema siempre es político. O sea, el problema siempre es político y siempre es todo lo que sucede negativo, porque detrás hay algo ahí. No sé qué ideología es precisamente, pero estoy muy de acuerdo contigo con lo que dijiste ahorita. O sea, el problema aquí a veces es como la, a un nivel como más contemporáneo, como lo aspiracional, ¿no? Como el hecho de creer que porque eres arquitecto, el desarrollo siempre tiene que tener cierto nivel para ser vendido y como vendido de cierta manera para que se entienda como que es algo de calidad, cuando en realidad no vuelten a ver el contexto real de lo que está sucediendo y al final están perdiendo como de mucha riqueza, ¿no? De lo que también acontece dentro de muchos. Ahorita hay como, me imagino que todos hemos visto, hay como un boom en Facebook y en todos lados de las casitas, microcasitas mexicanas de Mérida y no sé de dónde, que en espacios súper reducidos hacen como cosas súper espectaculares, ¿no? Es como, siento que, aunque también tiene que ver una onda inmobiliaria ahí, ¿no? Pero siento que se pueden hacer muchas cosas, a lo mejor viendo los contextos en los que estás y también conociendo como el entramado social y económico que sucede ahí, para poder generar cosas que tengan un valor para la sociedad realmente. Los condominios creo que es un valor muy, muy grande que está ahí. Hay mucha gente que hace años quieren derrumbarlos porque quieren hacer edificios nuevos. ¿Y qué es lo que vimos ahorita, por ejemplo? Que en el terremoto del 2017 en la Ciudad de México, muchos edificios nuevos se cayeron, de los más nuevos que tenían 5 años de haberse construido, porque estaban hechos con mala calidad, muy baratos, con tal de, ¿sabes?, como sacar una tajada ahí de provecho. Y en cambio, edificios muy viejos, mientras ahí siguen en pie, ¿no? No sé.
Sí, claro que, o sea, si es nuevo o es viejo no determina la calidad de algo, ¿no?
Exactamente.
Y creo que hay mucha calidad espacial dentro de los condominios de construcción. Tal vez hubo ahí una mala gestión política, una mala gestión de cómo se, a quién fueron dirigidos y cómo se dieron esos créditos. Y hubo, que también dentro, si te pones a investigar la historia, también hubo mucho desmadre en ese sentido. Y que también el esquema de condominios no funcionó porque creo que eran demasiado democráticos en un sentido de que todos tienen que ponerse de acuerdo y pues obviamente cuando todos se tienen que poner de acuerdo, nadie se pone de acuerdo. Entonces sí, sí es algo que no jaló. Pero pues sí, es muy, muy interesante las cosas que planteas, de cómo, del valor que tiene, histórico que tiene este conjunto. Pues nada, Rolando, tocayo, muchas gracias. Creo que es muy interesante lo que nos planteas. Creo que muchas reflexiones muy interesantes acerca de nuestra propia ciudad que podemos sacar de aquí. Es hora de los goles. Tus redes, ¿dónde te podemos encontrar? ¿A dónde te buscamos? ¿Dónde te encontramos?
¿Qué quieres que encontremos? Ajá, ¿Qué no quieres que encontremos?
¿Qué escondes? Ajá, sí. No escondes. O esconde lo que quieres esconder también.
Sí, ¿qué es lo que no quiero decir? No, pues básicamente Instagram. Es como donde muevo todo mi trabajo. Y ahí pongo fotos de lo que hago. Y ahí pongo lo que estoy trabajando. Pues nada más es Rolando.Jacob, que es mi nombre. Y pues ahí pueden ver lo que ando haciendo, básicamente.
A huevo.
Perfecto.
Pues muchas gracias, tocayo. Nachito.
A mí me pueden encontrar en Twitter e Instagram como @NachoCTRS y no se les olvide seguir Urbagos en Facebook, Twitter e Instagram como @Urbagos. Rolando, ¿a ti dónde te encontramos o no te encontramos?
Me pueden encontrar en sus corazones, obviamente. Y en Twitter y en Instagram como güey, déjame tirar mamadas. En Twitter en @maromas y en Instagram como @maromas 2-bajos. Investiguen acerca de los condominios de institución, van a encontrar muchas cosas muy interesantes. Muchas gracias, tocayo, muchas gracias, Nacho, y a todos los urbagos. no, nunca dejen de vagar.
Bye. Bye bye.
Bye. Bye.